Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labugle.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar y para buscar preguntas relevantes y tratar de hallar algunas respuestas. Siempre uno encuentra más preguntas que respuestas, pero bueno, así se va construyendo la hoja de ruta. ¿Qué tal, Mario Terzano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Roberto Azareto?
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte. ¿Qué tal, Leopoldo, en la operación? ¿Cómo estás? Leonardo. Bueno.
Somos grandes.
Somos grandes, pero un error. Pero así la... Así compartimos con la audiencia errores y defectos también. Esto es en vivo y en directo.
Todos tenemos luces y sombras.
Bueno, acá siempre buscamos temas. Y habíamos dejado un tema la semana pasada que nos parecía interesante incursionar y debatir. Es el tema de la democracia. El futuro de la democracia en el mundo. Nosotros formamos parte de la región supuestamente democrática. Pero, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo podemos visualizar el futuro de la democracia en nuestra región, por supuesto, pero en el mundo, donde el crecimiento económico se está dando de una manera, como hemos dicho en otras oportunidades, en sociedades con distintas características? Y yo quisiera aprovechar los conocimientos de ambos. Quizá para empezar diciendo, ¿qué entendemos realmente por democracia?
Bueno, hay varias cuestiones ahí. Está lo que yo entiendo por democracia y está lo que tienen algunos. Yo diría que hoy se ha impuesto, por ejemplo, casi nadie niega un sistema electoral. Para algunos la democracia simplemente es elegir autoridades, ¿no es cierto? Pero... Y hubo tiempos en que eso se negó, ese derecho, y hay muchos estados donde todavía no se vota, pero diría que en todos, en las más importantes, se vota. En Rusia se vota. Ahora, claro, ¿cómo se vota? Para que gane siempre el que detenta el poder. Se hace instrumentos para que gane siempre el que detenta el poder. Si tolera una oposición que hace de comparsa. Lo hizo México, por ejemplo, después del proceso de la revolución hasta los 90. Uh-huh. Era imposible ganarle, porque hacían todo un sistema que era imposible. Cuando ese sistema, desde Estados Unidos, después del Cadillac Morlin, que en Estados Unidos se lanzó ahí una cruzada democrática en la región, lo obligaron a hacer reformas electorales y el partido que había gobernado por 70 años se demostró que perdía. Simplemente pues se hicieron elecciones limpias. Antes ganaba por el 90% al 10%. Yo entiendo la democracia de otra manera, el sistema tradicional de equilibrio de poderes, que algunos lo cuestionan. Por ejemplo, Cristina decía que era caduco, se equivocaba, no viene la Revolución Francesa, muy anterior, pero que era caduco el sistema de que hubiera poderes competitivos que equilibraran al Ejecutivo. Porque acá hay una cuestión, que es el control del soberano.
Está bien, pero déjame ir puntualizando algunas cosas, porque vos tiras muchos temas y son muy valiosos. La primera conclusión que saco, quizás sea muy elemental, pero es el voto es condición necesaria pero no suficiente.
Esa es mi idea.
No, yo la comparto. Creo que
esto algunos lo vinculan a la república o lo que llamaríamos democracia liberal. Mira, no voy a ir a ningún tratadista para no aburrir. Uh-huh. Pero vamos a ir a una película, El Patriota.
Uh-huh.
Hay un diálogo cuando está el grupo ahí de gente que quiere adherir a la Revolución Americana, al proceso de independencia, que van a hacer una asamblea, y el personaje que interpreta Mel Gibson dice, para mí es la esencia. Porque ¿cuál es lo que se buscó siempre? Limitar al poder, al soberano. El tema es que el soberano entre un monarca. Después, en algunos casos, era un conjunto de familias, lo que llamaba la aristocracia, que derivan en oligarquía, las formas tres clásicas de Aristóteles, ¿no? Y ahí el personaje dice: puede ser tan tiránico un rey en Londres como una asamblea de 30 legisladores elegidos por nuestros vecinos. De hecho, es el tema. El control del poder, que nadie puede hacer lo que se le dé la gana.
Bueno, y ahí déjame hacerte otra pregunta. Con el libro de educación democrática, ¿no? Una de las ventajas que tendríamos, por ejemplo, en países como la Argentina, porque para equilibrar la democracia y equilibrar el poder, es la división de poderes y el sistema republicano. Así con la igualdad de poderes del poder político, del poder ejecutivo y del poder judicial.
Claro, por eso hubo gobernantes, pasó en el 47 con General Perón, pasó con Menem, lo ha intentado el gobierno kirchnerista, han tratado de controlar la corte, claro, teniendo corte que le avale lo que ellos hagan, aunque viole la constitución. Y pasa en las provincias argentinas, casi todas.
En Estados Unidos, durante mucho tiempo se ha debatido, y creo que alguna gente sigue debatiendo académicamente, si es razonable la potestad de la justicia de declarar inconstitucional una ley que han votado los representantes del pueblo, que es el soberano, en definitiva los representados, ¿no? Y este es un debate interesante, porque si bien es cierto que es razonable que haya un poder que pueda poner límite a una cosa disparatada, también es cierto que es mucho más manipulable un poder de una persona que dura eternamente en su cargo que un órgano colegiado, qué sé yo. Yo creo que hay un tema difícil de resolver.
Bueno, en realidad el papel de las cortes es simplemente decir si la ley es constitucional o no es constitucional. Mientras sea constitucional, los congresos votan lo que quieren. Simplemente cuidar la constitución, no es una persona. En Estados Unidos son 9, acá hemos llegado a tener 5, 7, 9, 7, ahora son 4. Pero la función es simplemente esa, no es que legisla, dice: señores, lo que ustedes votaron están violando la constitución, alguien lo tiene que decir, porque muchas veces los legisladores,
bueno, en ese juicio de valor es donde está un amplio espacio en el cual puede haber manipulación también.
Sí, en general, estudiando los fallos de las cortes, no se han apartado la constitución. Y diría que en el caso de la nuestra ha sido bastante abierta en la idea de que en definitiva la constitución es viva y se adapta a los tiempos. Por ejemplo, está el fallo de una de las cortes tradicionales, salvo el voto contrario del juez Bermejo, el famoso juez Bermejo, cuando la primera ley de alquileres del año 20, pues ahí se dijo, la plantearon la inconstitucionalidad y la dio por constitucional, que no violaba los derechos de propiedad.
Ahora, es que es notable, porque estamos hablando de tres fuerzas, de dos conceptos muy poderosos, ¿no? Una constitución, que es la hoja de ruta de la sociedad, de alguna manera.
El pacto de convivencia de los argentinos en el caso nuestro.
Exactamente.
Que establece la regla de juego.
Y los tres poderes. Y aún así, la historia nos muestra, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, y actualmente, que uno mira que hay una tendencia hacia el autoritarismo en las mayores democracias del mundo, ¿no es cierto?
Sí, hasta en Estados Unidos.
Hasta en Estados Unidos. Entonces, si uno tiene esas poderosas herramientas, ¿qué? Hay algo en la sociedad. Yo he estado reflexionando últimamente. Hay algo en la sociedad. Hay una falla en la sociedad, porque las herramientas están y sin embargo los autoritarismos avanzan.
Ya pasó eso, tuvimos las experiencias de la década del 20, del 30. Ya pasó, cuando en momentos de crisis la gente quiere un Mesías, un Salvador. Después se arrepiente, por supuesto. Después se arrepiente, pero
mira. Ahora, ¿vos no crees también que estamos en un momento en el cual, así como en el 50, un 40, un poco antes tal vez, la política encontró un método, una forma de manipular a la gente a través de personajes rarísimos como desde Hitler, Mussolini y compañía? Hoy hay, de pronto apareció este tema de los celulares y las redes sociales, y hacía mucho no había un método tecnológico para manipular a la gente. Y yo ya he aparecido. Y entonces 5 tipos, o 100 en una sala, manipulan la opinión de un país, ponen la reacción emocional de un país. Fulano es bueno, mengano es malo, este es corrupto, este no sé qué. Y Y la gente no reflexiona. El medio, además, es un país con problemas, reflexiona poco. Y esto permite una cosa que es muy simple, y es decir que la culpa de todo la tiene Juan.
Por supuesto, es así.
Claro, claro.
Y entonces todo el mundo va contra Juan.
Como decías vos antes, baso mi apoyo, mi poder político en la descalificación del otro.
Claro, claro.
Los niveles de información es muy importante. El otro día recibí, no sé si se los mandé, unos datos que mandó un hijo mío que está concluyendo un doctorado en Estados Unidos sobre el voto de los ciudadanos estadounidenses según el nivel de información. Entonces, entre los menos informados, los que se manejan por estos, los TikTok y demás, Trump gana por 15 puntos. Mira. A medida que va mejorando la calidad de los medios de información, se empieza a empatar. Los que leen los diarios de mejores, los que sigan los mejores periodistas, los mejores analistas, los más informados, los que leen los papers, todo eso, ahí Biden gana por 22 puntos. Ajá. Es notable.
Interesante, eso es muy interesante.
Claro, o sea que, claro, totalmente.
Nivel de información y de formación.
Y libertad de pensamiento. Porque analizás, tenés una capacidad de analizar.
Bueno, acá lo vemos, vamos a un tema que estuvo de moda por el COVID. El movimiento antivacuna. Ignorando toda,
increíble,
toda
increíble.
La realidad de 220 años cuando el señor con J, Jenner, creó la vacuna de la viruela.
Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero sí.
Sí, la viruela. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo San Martín era difundir cuando llega a Mendoza, pero la vacuna de la viruela. La viruela hacía estragos. Nosotros somos de la generación que tuvo el tema de la poliomielitis.
Sí, los últimos.
Eran los últimos, los chicos, nuestros padres preocupados de que no contagiaran la poliomielitis. Y erradicó. Y sin embargo, ¿quién es este instrumento? El celular, que permite que un tipo diga pavadas y lo divulgue. Así que sí, por eso la tecnología tiene grandes ventajas, pero a su vez ayudó que a los que dicen pavadas tengan un público. Yo lo digo así: antes estaba el tonto que decía estupideces en la mesa de café. Esto ha empleado al tonto que dice estupideces en la mesa del café.
Sí, lo curioso en el caso del COVID es que gente educada ha creído que perder el derecho a contagiar, digamos, pelea por el derecho a poder contagiar libremente.
Que viene la libertad.
Básicamente.
Bueno, ese es el pensamiento libertario.
Y confunde todo. Claro. Es una locura.
Mi derecho a contagiar.
Bueno, el comentario que hacía recién Roberto, hay una relación que me parece muy firme, hay que sostenerla y proponerla, que es la relación entre educación y democracia. Si queremos tener democracia, necesitamos tener educación.
Bueno, lo decía Sarmiento. Para llegar a una democracia, tenemos que difundir la educación, llegar a escuelas.
Pero lo que digo es que el caso del COVID muestra que mucha gente muy educada, sin embargo, pelea por el derecho de poder contagiar a cualquiera. Sí. lo cual es una locura.
Bueno, voy a decir algo casi ofensivo, pero estar educado no te cura de la imbecilidad humana.
Y no
claro,
te ayuda. Hablemos de otro país que tiene fama de... A ver, el país donde se empieza a desarrollar la delimitación del poder, el régimen parlamentario, que es Inglaterra, el Reino Unido. Y votó el Brexit. Ahora están todos arrepentidos. Sí. Se sabe que si ahora hicieran un nuevo plebiscito, el 70% y se volvamos a la Unión Europea. El problema es que la Unión Europea no lo va a recibir.
Le va a costar carísimo.
Bueno, yo siempre me puse a los plebiscitos. Digo, desde el famoso plebiscito en la plaza, cuando prefirieron a Barrabás a Jesucristo, cuando de chico leí eso, leyendo la Biblia, dije, no, cuidado con estas cosas.
Este no es el método.
Este no es el método. Porque son las emociones. Son las emociones.
Los invito a cerrar el primer bloque y a escuchar un poco de música para inspirarnos y seguir en este debate. Y con la música hemos dado vuelta en las últimas semanas de este año. Empezamos por Argentina, nos fuimos para Chile, llegamos a México,
Uruguay,
volvimos a Colombia, pasamos por Brasil, a Uruguay la semana pasada y hoy volvemos a la Argentina. Con un artista, es emblemático, ¿no? Que me parece a mí todo un símbolo de. Que es Alejandro Lerner. Es tan conocido que a uno le da vergüenza hablar un poco de Alejandro Lerner, pero vale la pena recorrer un par de cosas con la audiencia. Alejandro Federico Lerner nació el 8 de junio de 1957 en Buenos Aires, Argentina. Está casado con Marcela García Ibáñez y tiene dos hijos. Ha ganado premios de todos los colores, literalmente, premio Conex, premio Martín Fierro. Una cosa que a mí me llama mucho la atención también es, bueno, que es cantautor y es también compositor. Ha compuesto canciones para muchos artistas argentinos y extranjeros, argentinos como Soledad Pletoruti, Sandra Mianovich, extranjeros como Luis Miguel, Celine Dion. Que realmente Alejandro Lerner es un orgullo y una gran satisfacción poder escucharlo. El primer tema que vamos a escuchar hoy es Un Día.
Volveré al trabajo y me ganaré mi sueldo, y a la hora del descanso me iré al bar de la otra esquina, y con ropa de vagina me pediré un café. Un día de cualquier año volveré en el subterráneo, y aunque suene un poco extraño, voy a cederle el asiento, y entre gracias y sonrisas voy a ponerme de pie. Un día llegaré a mi casa dibujando la vereda, los perros paseando gente. Un día te daré un abrazo sin pensar en nada más. Un día ya no habrá más miedo, no habrá que tomar distancia, ya no habrá cerca ni lejos, volveremos a ser libres para reír o estornudar. Pero Dios, no nos abandones, pese a todo no quiero perder la fe. Pero Dios, no nos dejes solos, si pudimos entender que vinimos a aprender. Para que esto no nos vuelva a suceder. Un día todas nuestras calles volverán a ver colores de la gente caminando, la nueva normalidad. Un día llegará ese día donde ya no sea un sueño, habrá niños en las plazas y en un mar de carcajadas, y con alas desplegadas volveremos a volar. Quiero que llegue ese día antes que ya sea tarde, antes que nos venza el miedo o dejemos de creer. Yo estaré para apoyarte, sin barbijos y sin guantes, y lo siento a cada instante, porque sé que hay un milagro que ya está por suceder. Pero Dios, no nos abandones, pese a todo no voy a perder la fe. Pero Dios, no nos dejes solos, si pudimos entender que vinimos a aprender. Para que esto no nos vuelva a suceder, si pudimos entender que vinimos a aprender. Para que esto no nos vuelva a suceder. suceder.
Bueno, qué lindo disfrutar de esta canción de Alejandro Lerner. Bueno, y ahora vamos a disfrutar de la presencia en el programa desde Estados Unidos de nuestro querido amigo y compañero Marcos Victorica. A ver si logramos hacerlo. ¿Cómo estás, Marcos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, muy bien, por suerte.
Bueno, me alegro mucho.
Bueno, que acá estamos, hemos tocado el tema de hoy, la democracia, su significado y el futuro de la democracia. Y vos estás en Estados Unidos, donde este año va a haber unas elecciones muy importantes. Y entre dos figuras que algunos piensan que Trump, en algún sentido, es una amenaza para la democracia. ¿Cuál es tu visión?
La visión inicial es que Trump es más consecuencia de la tecnología, que se ha aprendido a comunicarse vía el Twitter, y eso accede a un montón de gente que se comunica de esa manera. Inclusive parte del mensaje, que Milei en algunas cosas es bastante parecido, tiene que ver con eso. La span de atención de la gente hoy ha bajado de 2 minutos y medio hace 4 o 5 años a 40 segundos. Lo que vos no podés decir en 40 segundos, la mayor parte de la gente no lo escucha. De eso, después, si es para bien o para mal, es una discusión aparte. Es cierto que ahora la comunicación está abierta, que cualquiera dice estupideces, pero por lo menos no tenemos más el monopolio de 2 o 3 estúpidos que digan estupideces. Vos pensá, por ejemplo, que el estado de mayor poder en Europa medieval era el Vaticano, sin lugar a dudas. Y el poder, ¿sabes cómo se le perdió? Con la imprenta. Sin imprenta no había Lutero. No sé si Lutero era un estúpido, pero no tenía acceso, porque él no era el que escribía los libros o que se escribían en los conventos. No importa, es anecdótico el bien o mal. Lo que quiero decir es el impacto que tiene la tecnología sobre el poder.
Y sobre todo en ese caso que sí, se lo hemos hablado otras veces en este programa, es la comunicación. Porque la imprenta empieza la comunicación más masiva.
Totalmente. Entonces es cierto que cualquiera puede comunicar. Ahora también es cierto, no nos olvidemos, y yo tuve varios años una consultora líder allá de comunicaciones, que cuando los medios los manejaban 2 o 3 medios, no es que la comunicación se comunicaba necesariamente lo mejor y lo más objetivo, y no había operaciones, eso no era así. El problema es que el que no estaba de acuerdo no podía acceder a decir nada. Hoy no, estamos del otro lado. No sé cómo va a derivar, pero está claro que es un cambio gigantesco.
O sea, a ver si te entendí bien, la parte positiva de esto es que de alguna manera las redes y estos medios masivos contrapesan la concentración que suele haber en los medios, que históricamente ha habido en los medios, que se terminan convirtiendo más en un factor de poder que en un factor de comunicación propiamente. Exacto. Dicho, que es un poco la experiencia. Exacto. Que hemos tenido acá y en la Argentina, y creo que también en el resto del mundo, ¿no?
Exacto, todos hemos vivido un poco rehenes de lo que los medios decían que era políticamente correcto. Y lo que no entraba en eso, no entrabas.
Lo que ha entrado un poco en crisis, Marcos, creo que son dos cosas, ¿no? Una, ¿quiénes asignan prestigio? Que hasta hace un tiempo, no sé cuánto, pero hasta hace un tiempo había casi un solo canal para asignar prestigio a alguien. Hoy, como decís vos, con esto de las comunicaciones múltiples, esto se ha roto, porque está fulano que es prestigioso para un grupo, y mengano que es prestigioso para otro grupo, y perengano para otro grupo, y entonces ya no hay un solo canal. Y lo otro que se ha roto, exactamente lo que decís vos, es la potestad de quién te autoriza a poder hablar. Entonces, como bien decías vos, antes eran 2 o 3 medios, y hoy cada uno dice lo que se le ocurre en cualquier lado. O sea, esto es un cambio muy significativo, son dos cambios enormes.
Yo no sé si la calidad de la información mejora o empeora, es una pregunta, porque antes es cierto que la información venía filtrada, pero venía filtrada por quienes querían filtrarla, que eran dueños de los medios, lo que fuera.
Bueno,
hoy digamos que no la filtra nadie, pero tenés acceso a todo tipo de cosas.
La experiencia Trump en realidad benefició a medios tradicionales, porque a partir de Trump y sus ataques al New York Times y al Washington Post, la gente verificó cuál era la información de mayor calidad, más filtrada, que evitaban que hubiera información errónea, y tanto el Washington Post como el New York Times duplicaron sus suscripciones en pocas semanas, así que en realidad los benefició.
Sí, puede ser, pero la realidad
fue así, pero
el impacto que tenían de antes el New York Times o el Washington Post o cualquier otro medio, pero por razones tecnológicas, o sea, obviamente hoy la gente lee mucho menos diario, inclusive ve menos televisión. El otro día estaba acá con un nieto de, ¿cómo se llama?, de Romay, que lo conocí hablando de otra cosa. La televisión ya casi no existe más.
No.
Y lo que existe son dinosaurios que están próximos a morir tarde o temprano. O sea, los cambios han sido inmensos. Que a la otra cosa que uno se tiene que acostumbrar, que le es costoso a uno pensarlo, es que la tecnología finalmente termina condicionando la política y las instituciones y el pensamiento. Por ejemplo, el otro día leía el estribo, eso de que se pone para andar a caballo, cambió el poder enormemente, porque antes del estribo los caballos no servían para la batalla, porque a los jinetes te lo tiraban, entonces el caballo servía para llevar al soldado a la batalla y el tipo se iba caminando a pelear. Cuando inventaron el estribo, resulta que podían pelear desde el caballo. Yo no tengo ahora exactamente a quién benefició, ¿no?, pero seguramente hay países, grupos, lo que fuera, que se beneficiaron enormemente por eso.
Sí, no, esto lo hemos hablado también otras veces. El cambio tecnológico revoluciona las estructuras de poder de una sociedad, ¿no es cierto? Es difícil saber ahora, con todo el cambio que estamos viviendo, la inteligencia artificial, etcétera, cuál va a ser la nueva composición del poder. Ahora, mientras eso ocurre, yo mientras los escuchaba y pensaba, para un tema que a mí me preocupa, porque si la atención de la gente se redujo a 40 segundos y ya nadie, ¿dónde queda el pensamiento humano? Lo que ha caracterizado, ha sobresalido al ser humano del resto de las razas animales, somos una de ellas, es el pensamiento humano. Ahora, si no vamos a leer más, vamos a renunciar al pensamiento. Las redes no te permiten. Yo soy un dinosaurio para esto. Confieso que muchas veces amigos míos que son fanáticos de las redes me dicen, mira, seguilo a esto, y lo empiezo a seguir, digo, ¿qué le ven a esto? Por favor,
sí, estupidizan a la gente.
Es muy bajo el nivel, me parece a mí. No sé si es problema mío.
Es muy complicado transmitir una idea compleja en
40 segundos.
En 160 caracteres. Entonces que no.
No, además datos concretos. El otro día estuve viendo las estadísticas de algunas, por ejemplo, de criminalidad en Estados Unidos. Bajó en los últimos años y medio el 20% la criminalidad. Sin embargo, sale una legisladora, que Trump parece un tipo sensato al lado de ella, porque un venezolano que violó a una mujer, y se hizo un escándalo, que la gente dice, qué barbaridad, y cómo los inmigrantes están haciendo en eso. Está demostrado, por ejemplo, con las cifras, las estadísticas, que los inmigrantes indocumentados cometen el 50% menos de delito que los nativos estadounidenses. Claro. Porque tiene que cuidarse que no los expulsen, por supuesto, cuando agarran, son los que menos delitos cometen. Uh-huh. Bueno, estos tipos que vienen, los invaden y contaminan la sangre de los estadounidenses, como decía Hitler, que contaminaban la sangre de los alemanes. Sí, me divierto con eso, porque en el siglo XVIII, acá todo dice, pues, los alemanes, en Estados Unidos, ya que no vengan los alemanes, que vienen a contaminar la sangre, es un pueblo rústico, inculto. Así que esto también. No, con los alemanes. Bueno,
sin duda. Por eso encuentra un culpable, que es lo que decíamos, claro, antes, ¿no? Siempre hay un culpable de todo.
Es muy cómodo tener un culpable.
Claro. Evita reflexionar.
Por ejemplo, como como contrapartida, hay un fenómeno increíble. Lo que pasa es que son fenómenos sutiles que hay que ver. Hoy hay 4,000 y pico de millones de personas que usan teléfonos inteligentes. Eso implica que hay 5,000 millones de personas que al menos una o dos veces por día teclean algo. El 90% de esas personas, hasta antes de esto, por ahí se pasaban meses sin escribir nada. Es el desarrollo neuronal y mental que implica eso, es formidable. Estamos hablando de 4.500 millones de personas, cuyo nivel de pensamiento, conexión neuronal, como quiera decir, ha avanzado enormemente en 10 años. No sabemos a dónde va a llevar eso, pero está claro, son fenómenos enormes. Por ejemplo, el invento de la bicicleta hizo que el ser humano por primera vez coordinara el equilibrio. Antes el ser humano no tenía por qué pensar en el equilibrio. A caballo no necesita pensar en el equilibrio, etc. Digamos, son cambios aparentemente imperceptibles, pero enormes.
Y significó también el invento de la bicicleta empezar a combatir la consanguinidad, porque salieron de la aldea y conocieron los jóvenes, exacto, las chicas de la aldea vecina, que antes estaba caminando a 5 horas.
Es que el radio de acción en bicicleta respecto de caminando se multiplica por 5, por 6 o por 7. Bien. O sea, empezaron a conocer otras culturas, otras personas que ni sabían que existían.
Ahora, qué difícil es tratar de aportar reflexión a veces en un mundo donde, y nosotros que tratamos en este espacio de mantenernos un poco al margen de la coyuntura, pero a veces es muy difícil porque uno ve semejante nivel de agresividad, que sabe que es un show, que es un circo, pero la pregunta es, ¿por qué gusta tanto este circo que no lleva a nada, a ningún lado? Y estoy hablando de las disputas que ha habido entre el presidente argentino y el de España, los insultos de Trump a Biden y viceversa. Es decir, es como que, dicho en términos futbolísticos, la barra brava se impuso sobre la hinchada normal.
Ahora, lo que lleva a esto que un poco es el tema de hoy es: nosotros, la democracia fue una idea de los griegos, después los masacramos a los griegos y unos cuantos miles de años después volvemos a tomar la idea inicial de los griegos. Pero digamos, es una idea que están dando hace 200 años, a partir, no necesariamente a partir de la revolución, pero pari passu la revolución industrial, todas cosas que quedaron atrás. Entonces, hay que ver qué es lo que viene, porque hay que ver si la interacción de la gente, por ejemplo, acá en Estados Unidos ahora básicamente solo un quinto de la gente cree que el gobierno hace lo que debería, pero no es ya desde el gobierno, ya viene de los últimos 3 o 4. Esto es inédito. Antes el americano, para poner ejemplo, el 60-70% decía no, el gobierno hace lo que debe, lo creo, qué sé yo. Pero esto te lleva a muchas cosas, inclusive al tema de si pagás impuestos o no, porque si estás pensando que la plata te la roban, mejor no pagar impuestos. O sea, hay mil consecuencias.
Bueno, así que nos tenemos que ir preparando para la democracia de las masas, por decirlo de alguna manera. Lo propongo a cerrar el segundo bloque con este concepto y en el tercero pensar, bueno, ¿qué cosas vemos nosotros? ¿Qué condiciones nos parecen a nosotros que deberían reunir la democracia para seguir viva en el futuro ante esta ola de autoritarismo universal? Y para inspirarnos, lo escuchamos de vuelta a nuestro admirado Alejandro Lerner con esta segunda canción que se llama A Usted.
Nos dijimos tantas cosas que no entiendo su silencio cuando no me dice nada después de un día de amor. Cada uno en una cama tan vacía y tan lejana que no entiendo por qué hoy tenemos que estar. otra noche más de frío, de ilusiones postergadas, otra noche más de besos que se llevará mi almohada. Cuánto más fácil sería que usted acepte que ella es mía, como es mía la esperanza de volver, de volverla a ver a usted, de volverla a ver a usted, de volverla a ver a usted. Y cualquiera de estos días tomaré la iniciativa, gritaré por la avenida nuestro amor. Y cualquiera de estas noches yo le llevaré mi cuerpo para que haga lo que quiera y no sentirme un mendigo que le ruega por su amor. Otra noche más de frío, de ilusiones postergadas, otra noche más de besos que se llevará mi almohada. Cuanto más fácil sería que usted acepte que ella es mía, como es mía la esperanza de volver, de volverla a ver a usted, de volverla a ver a usted, de volverla a ver a usted, de volverla a ver a usted.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Y seguimos conversando con Mario Terzano, con Roberto Azareto, con Marcos Victorica desde Estados Unidos, en este conversatorio donde tratamos de aportar reflexión en un mundo político que universalmente es cada vez más violento, y esta violencia vale la pena tratar de aportar alguna reflexión. Y yo creo ahora que hablamos del futuro, cuando venía pensando hoy en el programa, en esta conversación, un tema que no quería dejar de tomar es porque democracia, lo hemos hablado, lo explicó Roberto con mucha claridad, como siempre, ¿no es cierto? El ejercicio del voto, la el sistema republicano con la división de poderes, la constitución como base de apoyo y hoja de ruta de este sistema. Pero acá hay una palabra que es clave para mí, que la quiero revalorizar enormemente, que es la palabra ciudadano. Porque la historia, y Roberto, salvo esa etapa que decías vos, Marcos, de Grecia, de los griegos, pero hasta donde uno sabe o conoce, la historia estuvo entre esclavos, siervos y nobles o autoridades o reyes. O sea que la esclavitud fue la condición de gran parte de los seres humanos durante siglos, durante gran parte de la historia. Y en la Revolución Francesa y en ese periodo nace este concepto que es clave, que es el ciudadano. Y el ciudadano ahora parecería ser que se estuviera traicionando a sí mismo, que quiere volver al autoritarismo. Y bueno, quería recibir la luz de ustedes.
El voto en general viene especialmente como consecuencia de ser ciudadano. Hasta la Revolución Francesa, los ejércitos dinásticos eran de mercenarios o de reclutados a la fuerza. Habían una leva, iban por los bares, ahí los obligaban a entrar al ejército. Hay un hecho muy interesante, que es la batalla de Valmy, la primer coalición que quiere terminar con la Revolución Francesa. Avanza el ejército prusiano, ¿y quiénes combaten? Los ciudadanos franceses, los famosos sans-culottes, que además le ganan. Ahí participa un precursor de la independencia americana, Francisco de Miranda, y lo ascienden a general, por eso Francisco de Miranda figura en el Arco de Triunfo. En el ejército prusiano estaba invitado por el duque de Weimar, donde él residía, Goethe. Y Goethe le dice esa noche en el campamento de los derrotados a los oficiales del ejército prusiano: hoy hemos presenciado un acontecimiento que cambiará el mundo. El voto universal es consecuencia de eso. Si le estamos pidiendo a nuestro pueblo que dé su sangre, no estamos contratando profesionales, le estamos pidiendo a nuestro pueblo, ¿cómo le vamos a negar el derecho al voto? Por eso, la provincia de Buenos Aires fue precursora en el mundo. Una de las primeras reformas de Rivadavia, cuando llega de Inglaterra y asume el Ministerio de Gobierno en 1821, es el voto universal.
Mira,
no es en 1912, es 1821. El voto universal, que no lo tenía nadie. Porque Francia lo tuvo 2 años, después vino Napoleón y lo suprimió.
Todavía no.
Ya está, suficiente.
Lo dijo, no. Votaban 100.000 de los millones de franceses, ¿no? Y en Inglaterra, sí, había un régimen parlamentario, pero votaba muy poquitito también, y Estados Unidos también. Era bastante limitado. Bueno, el voto universal en 1821 lo tuvo y no le fue mal a Buenos
Aires. Ahora, yo quiero volver. No, maravilloso. El voto, no cabe duda. Pero quiero volver al tema del ciudadano y quiero aprovechar el comentario que gentilmente nos hizo Leonardo desde la operación técnica de la radio en el intervalo, ¿no? Que es el tema del lenguaje.
El gran uso, tema, fue un gran aporte, tema. Leonardo.
Gran aporte, Leonardo, gracias. ¿Querés decirlo vos con tus palabras, Leonardo? Dale. Bueno, está bien. Pero el tema del lenguaje. Si perdemos el lenguaje, claro, 40 segundos y uno mira a veces los WhatsApp, y lo digo con todo cariño, a veces me mandan gente que conozco, sobre todo gente más joven, un WhatsApp, y es inentendible, porque está escrito tan rápido, en estos famosos mundos de los 40 segundos, que uno dice, caramba, tiene que hacer un esfuerzo importante para entenderlo, o pedirle, ay, me lo das de vuelta, no te entiendo. Ah, sí, sorry, disculpa, ahí va, y viene una aclaración. Y a lo mejor lo que le estaba preguntando era cómo te va, a qué hora nos encontramos. No, no era mucho más que eso, pero aparecían 4 o 5 consonantes seguidas, y eso pasa en los WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este tema del lenguaje que nos plantea Leonardo es muy, muy significativo. ¿Estás ahí, Marcos?
Sí, absolutamente. Yo creo que el tema del lenguaje es importante. Hay que ver hasta dónde no estamos yendo a otro tipo de comunicación que no sabemos, o sea, binaria, 1-0, ahora las computadoras cuánticas pasan a otro nivel de abstracción y de tipo de comunicación interna. Para que tengan una idea, ya sé que fuera de cuestión, pero lo que una computadora cuántica calcula en unos segundos, una computadora normal le llevaría 10.000 años entre calcularlo. Digo, esto también va a influir en el hombre. Lo que yo no creo es que haya una tendencia hacia el autoritarismo de la gente. O sea, yo creo que más bien lo que pasa es que la gente está perdiendo interés en la cosa pública, porque cada vez son grupos más, primero más pequeños, encima se pueden hacer núcleos de población más pequeños porque los precios son más baratos. O sea, Hezbollah es un ejemplo excelente de un estado dentro de otro, impensable con los precios de las armas de hace 50 años, impensable, y de la comunicación. Sí, independientemente de si Hezbollah es bueno o malo, quiero decir, hoy podés formar un estado con 2 pesos.
Sí, perdón, Marcos. Me parece que el tema del lenguaje tiene que ver con la cuestión de poder expresar una idea. Para poder pensar, tenés que conceptualizar, para eso necesitas imágenes, palabras, para expresar alguna cosa compleja. Cuando permanentemente estás utilizando 4 palabras, no escribís a mano, escribís todo más o menos, cada vez lentamente es más complejo expresar ideas complejas. Y entonces viene esto que decís vos, surge un nuevo lenguaje. Pero un nuevo lenguaje está cómodo con la simplificación de casi todo. Entonces es el lenguaje de él, toda la culpa la tiene Juan. Y la gente está contenta y sigue de largo. Me parece que ahí hay un problema.
A mí me parece que está pasando otra cosa. Voy a ser un poco conspirativo. Pero no, pero hay hechos. Hay hechos. Hace poco en una reunión estaba el embajador de la Unión Europea y el embajador de Francia, dijeron los dos lo mismo. Acá hay unos gobiernos autocráticos que se han propuesto, usando estas tecnologías, erosionar el mundo occidental. Y Putin lo dijo claramente, estamos en guerra con Occidente. No dijo estamos en guerra con Ucrania, no, estamos en guerra con Occidente y con nuestros valores culturales, con todo lo que significamos. Y acá hay un lenguaje, por ejemplo, uno de los libros que lee el presidente, Brackhoppe, austríaco. Los austríacos, los alemanes, no se caracterizaron mucho en la lucha de la libertad, salvo, podríamos decir, Kant. Pero en general, nunca... A ver, las democracias en esos países son fruto de la derrota en la Primera Guerra y en la Segunda, dejémoslo bromar. Entonces, estos fueron los pensadores que llevaron al control del poder, son latinos y anglosajones, ¿no? Españoles, italianos, franceses, ingleses y estadounidenses después. De ahí vienen los aportes a la libertad del hombre. No es toda Europa. Bueno, porque, ¿por
es
qué
importante
dice?
Eso que está
el señor
Hoppe,
que
importante.
Recomienda leer el señor Milei, dice que la democracia contribuyó a la incivilización y que el orden natural era la monarquía. Y propugna que nos dividamos en pequeños estados y privaticemos el servicio de seguridad, la justicia y demás. ¿Quién le conviene a los pequeños estados? Al señor Putin, que quiere destruir la Unión Europea, la OTAN, para después tragarse y llegar hasta el Atlántico. Hablemos claramente. Y acá me parece que en Occidente hay gente que le hace el juego, entre ellos el que aspira a volver a ser presidente de los Estados Unidos,
sí, estoy de acuerdo,
que tiene una gran complicidad con el señor Putin. Sí. Y no lo digo yo, lo dicen gente de la diplomacia y los grandes y que está muy informada.
No, y esto que estás mencionando, Roberto, me hace acordar algo que también hemos comentado en otros programas el año pasado, en realidad, que fue una conversación que a raíz de una conversación que mantuve, que yo compartí con ustedes, de un pensador argentino y que vivió muchos años en Rusia, y él planteaba esto que vos decís, Roberto, ¿no? Que eran como es un choque de dos visiones. Los rusos, incluso los rusos cristianos, que tienen una visión de que de alguna manera Occidente se desvió demasiado de los principios sanos cristianos. Y entonces es casi una cruzada moderna esto. Esto es una verdadera cruzada moderna que empieza allá. Normalmente las cruzadas empezaban acá, esta empieza allá.
Yo leí las memorias del embajador de Francia, Maurice Paleologue, durante los años de la Primera Guerra Mundial. Como era un hombre, digamos, de los grupos conservadores liberales franceses, cuando empieza ya, antes que llegara Lenin, cuando empieza la revolución de Kerensky, mandan un embajador más simpatizante del socialismo y lo retiran. Y escribe su memoria. ¿Y a qué conclusión llega Francia? Dice, bueno, así sería Europa si no hubiéramos tenido la reforma, si no hubiéramos tenido el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Francesa. Rusia, en definitiva, siguió teniendo una cultura medieval. Y ahora lo estamos viendo.
Bueno, de las palabras famosas de la Revolución Francesa, la libertad es un problema en esta mirada, la igualdad es un problema en esta mirada.
La fraternidad es un problema.
Sí, y el respeto a la propiedad privada concebida como la concebimos en Occidente también es un problema.
Sí, sí. Así es.
Y yo creo que esos son los cuatro valores que, por lo menos yo personalmente, y creo que todos coincidimos, que es el valor del ciudadano, la libertad, la propiedad privada
y la vida.
Hay algo que creo que no se entiende ni por gobernante y muchos gobernados. Las constituciones no son para asegurarnos buenos gobiernos. Es una visión escéptica. La constitución es para estar del convencimiento que en general los gobiernos son malos. Entonces hay que ponerle límites para preservar nuestra propiedad, nuestra seguridad, nuestra libertad.
Es un gran punto ese, y yo quiero tirar otro en los minutos que nos quedan, y ya de alguna manera anticipar un tema que quedamos en tocarlo en otro en otra emisión, que es el tema económico, pero tocarlo en profundidad. Y acá también, y aprovechar que estamos, este es nuestro aporte más sólido, Marcos, con nuestra formación, es que, así como lo que acabo de decir, es muy importante que la que tengas una constitución, que tengas una democracia, que tengas un sistema republicano, no te asegura que vas a tener un buen gobierno. que tengas libertad, que tengas propiedad privada, que tengas mercados competitivos, propone que te va a ir mejor que de otra forma. Te va a ir mejor, sin duda, y la historia te lo muestra. Pero no significa que a todos les va a ir bien. Y cada uno de nosotros está sometido al riesgo de que nos vaya.
Bueno, fíjate el gran avance de Inglaterra con la Carta Magna.
Sí.
Fue bestial el límite al rey, pero claro. Pero bueno, se pudo armar un juego más amplio.
Pero entonces, pues yo creo, ¿sabes qué? Que detrás de toda esta onda de populismo y autoritarismo hay un gran juego de ilusionismo, de ilusiones, vender ilusiones. Y lamentablemente a veces, y lo digo con dolor, pero también con espíritu de sana crítica, hasta el mensaje religioso es un poco ilusionista y le falta un poco de realismo,
sí, sí,
de lo que es la vida humana, sí, donde, como dije, una muy buena película que vi esta semana decía, la felicidad que podemos alcanzar es limitada, pero vale la pena luchar por ella.
Lo que acaba, es cierto, lo que va a decir Roberto respecto a esta cuestión de diferencias de culturas con países más dictatoriales y compañía, empieza a ser una idea compleja. Y las ideas complejas son difíciles de asimilar y de entender para la gente que está manejando.
¿Sí? En 40 segundos.
En 40 segundos. Sí. Requieren explicaciones, requieren. Bien. Entonces, estamos en un problema, porque te dicen, hay peligro, hay una curva, y vos seguís a 180.
Claro.
Porque
claro,
no entendés.
Claro.
Ahora, sí, déjame decir una cosa objetiva. Con la productividad del sector agropecuario del año 1940 habría 4.000 millones de personas hoy que no podrían comer.
Sí,
sí, sí. Y ahora,
o sea, ahora hay 600 que pasan hambre, 3.400 viven y comen que no existirían o hubieran muerto de hambre.
Uh-huh.
Quiero decir, ojo, que todo lo que hablamos es cierto, pero el progreso ha sido inmenso,
fenomenal,
ni hablar que
fenomenal.
Pero porque
países democráticos promovió ese
progreso, pero se alimentó a más de 200, 300 millones de personas en todo el mundo.
Pero no, sobre supuesto, todo en países democráticos como sí, Marcos, ¿no? O sea,
la Unión Soviética se unió al día.
Estamos hablando a 4.000 millones de personas en todo el mundo que hoy tiene una población de 8.000 más.
No, eso,
digamos,
eso
casi sin, la mitad dudas, come gracias al aumento de productividad del sector agropecuario, que es un tema tecnológico, obviamente.
Pues, pero no, yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que estamos conversando. A veces estamos hablando de cómo evitar que la gente pierda la capacidad de pensar.
Sí, de no caer en de no ver el autoritarismo como una posible solución.
Claro,
es
claro,
es una marcha atrás fenomenal.
¿Tenemos un minuto?
Sí.
Porque voy a dar un ejemplo de lo que significa la libertad. ¿Por qué era posible Newton en Francia? No estoy hablando de Francia, que era un país rico, no es posible. Hay el conde Buffon, cuyo nombre lleva el Museo de Ciencias Naturales, publica 90 años antes que Darwin la teoría de la evolución. ¿Pero cómo la publica? Tenía miedo que lo quemara. Dice, es posible que el hombre haya evolucionado, pero es una hipótesis, es una fantasía, porque el Génesis dice que el hombre fue creado del barro, entonces el Génesis es divino, tiene razón. Hay algunos que aseguran que el mundo se formó a lo largo de 1500 años, pero bueno, es una fantasía, esto no puede ser, porque la Biblia dice que se creó en 7 días en 5.000 años. Claro. Y esa fue la diferencia con Inglaterra. ¿Por qué uno hizo la revolución industrial y el otro no? Porque uno decía ciertas cosas, te quemaban. En Inglaterra, desde 1600 y pico, no te quemaron.
Pero la verdad continuó avanzando, ¿no es cierto? O sea,
sí,
digamos, bueno, ahora sí, vamos a tener que cerrar. Y es bueno cerrar con el partido en caliente. Pero bueno, Marcos, qué bueno que nos comunicamos hoy. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Roberto.
Gracias.
Gracias, amigos de la audiencia. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y, sobre todo, nada, nuestra propuesta es esta, ¿no? Invitarlos a pensar y a reflexionar en un mundo que parece haber renunciado a hacerlo. Y nos despedimos con una canción que a mí me emociona mucho, de Alejandro Lerner, y creo que por lo menos acá en Argentina, pero compartirlo también con toda la audiencia de otros lados que nos estén escuchando, que es Mi Argentina.
vieja esperanza que sigue esperando que llegue ese día, donde mi gente contenta despierta temprano y se va a trabajar. Y aunque no estemos de acuerdo, voy a saludarte con una sonrisa. Y aunque pensemos distinto, no temo el desprecio y me puedo expresar. Argentina, decime cómo estás. Me lastima cuando te veo llorar. Argentina, no mires hacia atrás, que el destino ya nos vendrá a buscar.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura